Te aseguro que ya el día lunes la Argentina es una fiesta. En la Argentina empieza otro clima.
¿Tenemos con qué?
Con la conducción de Vanina Galván, con Susana Ballesteros, Adrián Páez y Rosa Colantonio.
En la Argentina empieza otro clima.
Olas de calor, sequías, olas polares, lluvias intensas, inundaciones. Diríamos que el tiempo está cada vez más loco. Sin embargo, no se trata de fenómenos locos. Se trata de un cambio en el clima que se manifiesta de manera creciente y que preocupa cada vez más.
¿Tenemos con qué? Operación técnica y artística, Gustavo Castillo.
Y la participación de un gran equipo.
¿Tenemos con qué?
Hola, muy buenos días, Tres Arroyos. Acá estamos empezando tarde, pero seguro, como quien dice, ¿no? Aquí estamos en otra edición del Tenemos con qué, este programa colectivo que los invitamos a construir todos los sábados por la mañana, hoy con una mañana de sol, algunas bajas en el equipo que después le vamos a contar por dónde andan. ¿Cómo le va, Alejandra?
Hola, buen día. Un sol divino. Acá en la casona se disfruta. Hermosa la mañana, ¿eh?
Podemos tener audiencia en vivo ahí en el patio tomándose unos mates, así que el que quiera puede venirse y acercarse. Empezamos tarde porque, bueno, hubo un corte de luz, ya que quisimos pagar la luz con unas pizzas y, bueno, hubo ahí unos desbarajustes, pero ya estamos funcionando. Gandhi era el encargado de llevar las pizzas, no sé qué pasó.
Y llegaron por la mitad, ese fue el problema. Buen día.
Sí, no.
Buen día, audiencia, acá, buen día, equipo, buen día, Vani, Fernando, Gustavo, Susana, que ahí está llegando, espero que con el mate, si no la mandamos de nuevo a que busque el mate, Alejandra, ¿qué tal? A Rosa, que anda por ahí.
Acá nos pasaron en un papelito, está en Panamá, Rosita. Fue a solucionar, nos pasaron un paper, sí, que está en Panamá.
Bien, aclaramos una cosita, si bien es un programa colectivo, este no subió, nosotros seguimos con el subsidio.
Sí, tal cual.
Por lo tanto, nos
pueden escuchar
que no les vamos a cobrar de más.
Exacto. ¿Cómo le va? Nuestro especialista en medios y comunicación, ¿cómo va, Fer? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien, acá disfrutando una linda mañana. Estaba preparando algunas cositas para el programa y se me cortó la luz. Yo tampoco tuve pizza.
Las pizzas están muy flojos.
Así que bueno, de urgencia pude hacer algo y traer para que podamos charlar un poco entre todos.
Muy bien, esa es la idea, construir una mañana distinta. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar acompañándolos en este programa que trata de analizar qué es lo que está ocurriendo con este país nuestro de todos los argentinos. Y así vamos, construyendo, poniéndole el cuerpo y también rescatando la alegría de estar juntos y de poder construir juntos otra forma de pensar y de comunicar. Así que ahí estamos todos presentados. ¡Avanti!
Truckload, and when you get it, you got something. de camión. Lo mejor que hizo mi vieja es este pibe que maneja.
¿Tenemos con qué?
En Tenemos con qué, el editorial.
Confiemos. Hace unos pocos meses, en medio de la seguidilla de elecciones de 2015, salió a la luz un video que sirve para graficar el momento que vivimos. En el mismo aparecía el presidente actual del Banco Central, Federico Sturzenegger, hablando en inglés para un auditorio de la Universidad de Columbia, contando jocosamente cómo Jaime Durán Barba lo había preparado para un debate cuando era candidato a diputado. Como regla general, el coach le recomendó hablar de trivialidades, llevar todos los temas a un lugar de cotidianeidad que no interpele demasiado al ciudadano. Al momento de referirse a la baja de la inflación, por ejemplo, le prohíbe dar la receta, que consta claramente en bajar la emisión monetaria a partir de un ajuste fiscal que tiene como consecuencia necesaria la pérdida de empleos. No proponer, no explicar, hablar de los hijos y remitir siempre a la confianza, diciendo que los otros mienten, son los consejos con los que sale airoso el economista. Bien, esto mismo es lo que utilizó y utiliza hasta el hartazgo el macrismo. Su principal razón de ser, pareciera, estaría centrada en que los argentinos confíen en una suerte de ente abstracto que llega a solucionar nuestros males, tomando la forma de Mauricio con un globo amarillo que sigue flotando, aún con el viento en contra. Cualquier parecido con la obra de Stephen King no sería pura coincidencia, dicen. Desde la llegada al gobierno, todas las medidas económicas y políticas fueron para el mismo lado, el contrario al que las conveniencias de las mayorías podría indicar. No obstante, se insiste con que es culpa de la falsa bonanza pasada esta desazón que inunda almas y bolsillos. Pero hay que confiar en que todo será para mejor. El derrame estaría al caer. Desde hace años se insiste con corrupciones, enriquecimientos y demás delitos cometidos por la gestión anterior. Esta última semana Lázaro se levantó y fue tras las rejas en el mismo momento en que al presidente le descubrían cuentas en paraísos fiscales con objetivos poco decorosos. Pero debemos confiar en su mirada tan celeste y en las palabras de la líder espiritual del honestismo, Lila Carrió, también en los multiprocesados ministros del gabinete, que todo lo hacen por nuestro bien. En campaña, sin demasiado detalle, hablaron de pobreza cero y defensa de los adultos mayores. Con el combo explosivo de devaluación, suba de tarifas, liberación de mercados y cese de gratuidad de cientos de medicamentos, es posible que este invierno se lleve puesto a más de uno. Pero para ellos será el reino de los cielos. Y los que quedan podrán gozar del crecimiento a través de inversiones que lloverán porque ahora hay confianza. En resumen, cobra un sentido renovadísimo el viejo lema popular de "te fajo, pero es por tu bien".
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías o con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Bueno, y qué forma de empezar la mañana, ¿no? Con esta editorial que nos regaló Adrián, un poco para pensar también hasta dónde o hasta qué punto se sostiene la cuestión del marketing y del pensamiento en ese sentido cuando hablamos de políticas concretas que afectan a la gente. Y esta semana realmente fue llamativo cómo desde el gobierno, luego de que salgan a la luz los denominados Panama Papers, la palabra confianza empezó a aparecer y cómo todo pierde, cómo pierde su peso específico, si se quiere, esa palabra, ¿no? Al utilizarla desde una manera marketinera, ¿no?
Sí, claramente es todo marketing. En todo lo que fue la campaña, lo que fue el gobierno de Macri en Buenos Aires, con una transferencia feroz de recursos como ahora hacia los sectores más privilegiados en detrimento de los sectores vulnerables. Y ahora sigue siendo lo mismo, pero con esa sonrisa, con esa mirada, con esa basta de discusiones. Acá se terminó la ideología en América Latina, decía. No, en América, o América Latina es un término que le tienen alergia, ¿no? Y sí, es puramente eso, es los globitos, las frases vacías, la pobreza cero, sin explicar nunca cómo se llega a esa pobreza cero, el falso apoyo en su momento al 82% móvil para los jubilados, que ahora se vio que si hay algo que no van a hacer es defender a los jubilados, y así estamos.
Y lo preocupante en ese sentido es también la cobertura mediática que tienen, ¿no? Si bien en este mundo globalizado que nos toca atravesar, nos llegan informaciones de medios de todo el mundo de cómo se ha abordado la cuestión de los Panama Papers, vemos que en nuestro país, acá sí, estaríamos reeditando el diario de Irigoyen, parece, ¿o no? Pero en este caso no es para una persona, sino para toda una sociedad.
Sí, igual pasa algo peor. La manipulación sí es muy clara. Pero yo cuando buscaba un poquito esto del video, lo volví a ver al video de Sturzenegger, que creo que lo vimos todos el año pasado, yo digo, quizá el error fue en que lo vimos nosotros nomás. Y busqué y aparecía en La Nación, aparecía en Clarín, apareció en todos esos medios. El tema es que hay ya como una cuestión, tienen como anticuerpos, los anti-K y anti-populares, que no importa lo que pase, igualmente los van a apoyar a ellos. No sé si es necesario mentir tanto, sino que cualquier cosa que digan, aunque sea mala, igual les van a creer. O sea, te echan del laburo, por ahí uno que anda en las redes sociales, hemos visto algunos que decían, a mí me despidieron, pero prefiero esto antes de que nos gobierne la Cámpora. Sí.
Hay un convencimiento.
Hola, Susana, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Yo quiero conversar un poquito sobre algo que compartió Fernando en Face. Fernando decía, compartió en Face, nuestro compañero acá, que él quería marchar a la plaza, pero que se quería ir a Canal 13. Está tapado el mate. Están acá queriendo tomar mate, pero está difícil la cosa. Fernando decía de marchar a la plaza el 13. Pero de ir, sí, a Comodoro Py, pero decía que también ir a Canal 13. Y ahí hay una clave sumamente importante, porque realmente hay un convencimiento que se han encargado de hacerlo durante muchos años. Se han encargado de tapar todos los hechos positivos y de destacar o buscar hechos negativos. Por consiguiente, hay gente que está absolutamente convencida, los NOCA están absolutamente convencidos de situaciones que realmente fueron la negación de los hechos de inclusión, de inclusión de científicos. Cuidado, no estamos hablando solamente de inclusión de gente que tiene dificultades económicas en la vida. Y de solamente de los chicos con las netbooks y de la gente que no había terminado la secundaria y la gente que no había tenido aportes y se le dio la oportunidad de jubilarse. Estamos hablando de traer científicos, estamos hablando de generar, digamos, un ARSAT 1 y 2. Estamos hablando de esas inclusiones, estamos hablando de más inclusiones porque, digamos, se encargó la prensa. Y ahí es donde está Mañeto, generar un... Pero las personas que escuchan, digamos como que no desarrollaron la capacidad crítica, analítica, que tendría que ser un poquito más natural. O sea, para que no nos traten de tontos, porque esto que termina de hacer en la editorial Adrián Pais... es muy importante, o sea, te pego, pero es para tu bien. ¿Y quién se lo cree eso? ¿Se lo creen? Pero la otra pregunta es, ¿se lo creen? La otra pregunta es, ¿se lo creen? Y hay una respuesta, algunos se lo creen. Un jueguito de palabras ahí.
En definitiva, ¿qué? Perdón.
Sí, no, sí. Es que era el tema. Sí,
yo creo que están muy necesitados de creerlo, pero bueno, intentaré explicar más o menos por qué lo veo así. Me parece que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el contexto mundial siempre fue importante en alguna situación regional. Pero particularmente en este momento es absolutamente crucial, es imposible analizar una región sin ver el contexto mundial, porque en definitiva lo que se está buscando es una hegemonía que en gran parte está conseguida, pero el último obstáculo son los estados. Yo creo que van por eso, hace rato que están apuntando hacia ese lado. Si nosotros vemos, por ejemplo, las últimas conclusiones, por ejemplo, dadas en Davos, territorio de ellos, donde ahí aceptan que más del 50% de las riquezas del mundo están concentradas en menos de un 1% de la población mundial, se está viendo claramente hacia dónde estamos yendo. Justamente ese 1% es el dueño, entre otras cosas, además de ser dueño de la producción, de la tecnología, de la educación, de todo, además son los dueños de los medios de comunicación, que son los que crean la opinión pública en la mayor parte del mundo. Por eso yo decía lo de Canal 13. Acá en Argentina, digamos, el gerente de la sucursal argentina es Mañeto, claramente es así.
¿Sucursal de quién?
De la sucursal del Gran Imperio, que incluso está trascendiendo lo que es el Estado norteamericano. El Estado norteamericano en algún punto también es títere de estas grandes corporaciones multinacionales que deben tener sede en Panamá. O sea, cuando nosotros investigamos un poquito, encontrás que esas grandes corporaciones no tributan en ningún lado. Es lo que pasó en España hace muy poco también, cuando descubrieron que grandes empresas españolas, y salió Podemos a decir, no son españolas, no tributan acá. Eso está pasando en todos lados. Acá, por ejemplo, el diario La Nación, doctrina tribuna de doctrina, donde han escrito muy grandes plumas, yo eso lo reconozco, y que fue creando sentido político y una pertenencia ideológica, hoy tienen sede en las Islas Caimán, no sé si lo sabían. Y bueno, y desde ahí, con su dedo acusador, cuestionan a todo el mundo. No a todo el mundo, o sea, digamos las cosas claras, cuestionan a quienes tengan algún acercamiento hacia una mirada popular, hacia una mirada inclusiva, porque me parece que estos son los dos grandes modelos en disputa hoy en el mundo. El mundo hoy tiene 7.400 millones de habitantes y hay quienes dicen que es inviable para 7.400 millones de habitantes. Con lo cual hay que encontrar alguna salida que, bueno, que haga que pueda vivir, ¿cuánto? Un 20, un 30% de esos. ¿Y el resto qué? Y bueno, el resto les tocará en suerte morir por epidemias manejables. Todo esto que estoy diciendo es verificable. Uno puede entrar a las patentes, por ejemplo, las patentes en salud que están trabadas. Desarrollo, por ejemplo, en cánceres que están trabados. ¿Por qué los traban? Y porque en definitiva yo creo que están buscando un gran genocidio. Porque para ese modelo, digamos, con un nivel de consumo del que hoy tiene el ciudadano medio sueco, por ejemplo, es absolutamente inviable. Darían falta cinco planetas Tierra, dicen algunos, para poder mantener ese sistema para todos. Por otro lado, está la mirada, por lo menos la que yo siento y es la que compartimos nosotros acá, que, bueno, tenemos que buscarle la forma de hacerlo viable para todos, porque nadie puede cargar en su conciencia con que, mira, el mundo sirve para mí, vos quedaste afuera, no tenés los talentos suficientes para sobrevivir, arreglate, hermano. Ese arreglate significa no comas, no estudies, no tengas acceso a salud.
No te incluyo.
Exactamente.
Y esa teoría de la copa del derrame, ¿no? Que en definitiva una copa inmensa que nunca termina de derramarse. Así están planteadas las cosas, ¿no? En esta mañana de sábado, muchas cosas para pensar, pero también en este tenemos con qué que construimos cotidianamente, vamos aportando algunos elementos. Los dejamos pensando, pero también los invitamos a participar. ¿Cómo? Nuestro coach de cómo vendría a ser nuestro Durán Barba. No, ¿qué vendría a ser? Barba tiene. Durán no sé si tiene barba. ¿Tiene barba? Aguad
tampoco es, me parece, ¿no? ¿Eh? Aguad no es.
No, tampoco. No. Bueno, nuestro Gustavo Castillo ha preparado una nueva edición del juego de Tenemos con qué. Ustedes saben, junto con lo que hace Ale a través de los libros, también lo hacemos con la cinematografía argentina. Y la propuesta es, escuchamos un audio y a ver si podemos identificar ¿de qué peli estamos hablando? Vamos a ir.
110, 111, 112, 113, 114, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323. Y otra vez me cago en la reputa que lo parió.
A ver. La caja dice 350, tornillo Philips, Industria Argentina.
Por supuesto que lo cuento, ¿cómo no lo voy a contar? Dice 350 la caja.
¿A mí qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más? A mí siempre me suelta de menos. Escúchame una cosa, vos decirle a tu jefe que me hinché las pelotas, que si no me reponen lo que me falta, no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Garcas, son todos garcas. La puta que los parió.
¿Y qué me cuentan? Se han quedado mutis.
Quiero participar.
El Padrino.
No. Lo dice Rambo. Con tantas ganas que a todos nos pasa eso a veces, ¿eh? A todos nos ha pasado. Y bueno, es una película no tan vieja, digámoslo así. No recuerdo, pero es del 2010 esta parte, capaz, ¿no? Más o menos para ir orientando la selección. ¿Sí? Así que se pueden comunicar a la página.
A nuestro fanpage. Qué bueno que suena.
Tomá, wow, tenemos fanpage y todo.
Tenemos con qué 2016.
Sí. Bien. Pueden, escríbanos.
Por ahí comunicarse.
No, no, ese no.
No, 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 pero ahora es, tenemos con qué 2016, es mucho más fácil.
Ah, y acá nos acota algo nuestro coach.
Sí, que la voz que escuchaban no es la de Ulises Dumont. Que pueden ver, hay una peli de los 70, 80, por ahí, que está muy buena, con Ulises Dumont en un papel bastante inolvidable, que es No habrá más penas ni olvidos. La deben haber visto.
La del torito, el avión, sí, sí. Basada en el libro de Osvaldo Soriano.
Claro, Osvaldo Soriano, muy buen libro y muy buena la adaptación también, ambas dos.
Muy bien, seguimos así entonces en la mañana. Acuérdense a participar del juego, que se van a ganar una ovación de acá del equipo de Tenemos con qué.
tenemos un ganador ya de nuestro juego que se va a hacer acreedor de un mate que está medio fresco el mate, pero bueno, es lo que hay. Pablo Gabriel Carrizo, que acertó, le damos un saludo, un fiel oyente del programa, que próximamente lo vamos a estar invitando para charlar un ratito aquí al aire. Desde el sindicato de conductores de motos, que viene bastante golpeado últimamente con el tema de la baja del consumo, que cada vez están teniendo menos viajes, pero bueno, él nos podrá contar después cómo viene la mano. La idea ahora sería charlar un ratito con Fernando acerca de un trabajo que él viene preparando acerca de los principios de...
Los principios de Joseph Goebbels, de la propaganda. Bueno, en principio la idea es presentar un poco a este personaje. Joseph Goebbels fue miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Él, de familia pudiente alemana, un intelectual, se va acercando al partido con muchas afinidades hasta que queda como líder en Berlín, y después luego es convocado por Adolfo Hitler para dirigir la propaganda del partido en Alemania. Me parece un ejemplo bastante interesante, porque bueno, ellos necesitaban una política propagandística de comunicación bastante agresiva, que lo que lograra fuera unificar al pueblo alemán con una sola mirada de Alemania y del mundo en general. Goebbels es un teórico incluso de la propaganda y prepara 11 principios que aplica a rajatabla. Es interesante porque esto trasciende también después al nazismo, es algo que se utiliza mucho y cuando uno empieza a conocer estos principios los puede empezar a aplicar en la comunicación en muchos lados del mundo. Y también es cierto que existe una gran controversia. Acá la hubo, por ejemplo, al kirchnerismo se lo acusó en algún punto de utilizar métodos nazis en su propuesta comunicacional, lo cual a mí me parecería, a lo mejor lo dejamos para otro programa, pero sería muy interesante hacer un análisis sobre eso. O sea, ¿por qué lo dijeron? Y bueno, analizarnos nosotros fríamente, a ver si es verdad que hubo algo de esto. Y en todo caso discutirlo.
Está perfecto, Fernando. Vos estás profundizando seriamente y yo te voy a agregar algo con las disculpas de caso. No quiero cortar tu tema.
No, por supuesto.
El tema, por ejemplo, cuando en las guerras se utilizan métodos X sobre determinadas acciones y luego se usan para la paz, es algo parecido. Hitler lo usó para ser el dueño de Europa, si querés, y de última, algunos métodos después sirven de propaganda que él implementó, pero para otros fines, es otra historia, pero a veces sirven determinados métodos. La sabía Lunga, seguí nomás, discúlpame la interrupción, pero es así, utilizar los métodos, pero con otros fines. El tema es el objetivo, la diferencia es el objetivo.
Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que va por ahí. Primero, bueno, para hacer un análisis en serio de esto, primero habría que entender profundamente cuál era el espíritu de la ideología nazi y cuál es el espíritu de la ideología, yo ni siquiera diría kirchnerista ni peronista, sino una mirada latinoamericana de saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Me parece que tiene que ver con eso, con soberanía política, con independencia económica y con una alternativa a esto que yo decía hace un rato, de un poder hegemónico central, es decir, no, ¿por qué esto? ¿No podemos tener un mundo multipolar con diferentes intereses sin necesidad de estar enfrentados a muerte? Me parece que se puede convivir, esa es la verdadera convivencia.
Hay bueno. un aprendizaje constante. De hecho, la generación anterior, aún discutida como se ha discutido las dos generaciones o los últimos 20 años, como se han discutido, han dejado en la conciencia de todos cosas que antes no se ponían en la mesa de las cocinas y discusiones que no se ponían en la mesa de la gente común. Y hoy están, o sea, se le ha dejado tener menos miedo a conversar sobre política. Y eso no hace tan mal si nos acostumbramos a discutir con más respeto por el otro y a argumentar. Ayer tuve una conversación importante en Face con alguna persona y hablábamos de eso, de intentar argumentar y usar los términos, los elementos tecnológicos que tenemos con Internet para estar aggiornándonos todo el tiempo.
Sí, sí, bueno, me parece
que... ser a lo tuyo de sí. hoy.
Sí, un poco lo que decís me parece que es la clave de buscar argumentos para poder en esa discusión, que esa discusión tenga sentido. Hay discusiones que, como la veo yo aclaro que soy un apasionado, no me considero para nada un intelectual, más bien me muevo por pasiones, pero es real que cuando quiero tener una discusión que, digamos, tenga una dialéctica constructiva, que vos puedas expresar tu punto de vista, yo el mío, y ver si podemos sacar una conclusión de eso, son necesarios los argumentos.
Sí, bajar al llano vale también, ¿no? Bajar al llano, o sea, ir y venir con la cabeza, con la intelectualidad. Bajar al llano, mirar al hermano. A veces el análisis más sencillo de a quién se perjudica y a quién se favorece con determinadas políticas es bastante importante y por decirlo livianamente.
Sí, por eso ahí en algún punto a mí lo que me pasa es que veo que del otro lado violan las reglas mínimas de una discusión racional. Me parece que en una discusión racional debe haber cierta lógica y deben haber ciertas reglas mínimas para poder discutir. Por ejemplo, yo veo que recurren permanentemente a... lo que en lógica se denominan falacias, por ejemplo, falacia dominem, que es, bueno, cuestionar al que lo dice o al que lo hizo, en vez de cuestionar realmente el hecho.
Claro, vos te estás refiriendo a la mayor cantidad de prensa y más la de hoy. La prensa de hoy es peor todavía que la que había, porque hoy ganaron las elecciones. O sea, volvemos, ganó Mañeto. El gobierno es títere. Hay claramente una situación que nosotros desde nuestro lugar vemos así, y los que no la ven así, podrías, lo que yo sugiero desde mi humilde lugar es que investiguemos sobre la historia de la comunicación argentina y de qué significa el negociado de papel prensa, pero creo que en el entusiasmo nuestro y en el apasionamiento nos vamos de Goebbels.
Sí, sí, yo mi idea con esto de los principios de propaganda de Goebbels es llamar un poco, invito a la reflexión, a ver, veamos, estos son los principios, fueron aplicados, son aplicados todos los días por los grandes medios de comunicación. Veamos, o sea, un poco es esa la idea, hacer, bueno, vamos al laboratorio. ¿No me crees lo que yo te digo? Vamos al laboratorio concreto y veámoslo. Así que si me permiten, arranco con el primer principio. El primer principio es el principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Para la próxima lo hago con letra más grande. Bueno, esto es bastante claro. Lo que se necesita es tener permanentemente bien claro quién es el enemigo. Si no existe un enemigo concreto, hay que construirlo, hay que inventarlo. En este caso, ¿sí? Nosotros, yo por ejemplo ayer, pensando en cómo presentar esto, entré a Clarín Digital, a ver qué había que pudiera respaldar de alguna manera esto. Yo no sé hoy, pero ayer, por ejemplo, lo abrí y en la portada de Clarín Digital habían 7-8 títulos rimbombantes directamente individualizando un enemigo. El enemigo es el kirchnerismo. Incluso había una nota que a mí me pareció de lo más bizarra, pero bueno, está en la portada del diario de mayor tirada en la Argentina, que es algo así como un calendario de citaciones K.
¿Y qué le cambiarías a eso? ¿Cuál es la lectura equivocada, según vos?
No, yo acá lo que está claro es, bueno, están mostrando un enemigo. Al tener un enemigo, después ya lo vamos a ver por otros principios, porque después se van concatenando todos, pero tener un enemigo claro lo que hace es justamente evitar el pensamiento. Cuando uno tiene un enemigo, se enceguece. Uno lo único que quiere es destruir a ese enemigo. Y ese enemigo es el culpable de todos mis males. Si a mí me echan del trabajo, es por culpa de él. Si a mí me pagan poco, es por culpa de ese enemigo. Si me enfermé, tiene que ver con una baja de defensa. O sea, podés encontrarle la vuelta para todo para poder echar las culpas a un enemigo. Esto, si bien lo pone ya en términos con tinta y papel, lo pone directamente Joseph Goebbels, es algo que, digamos, es antiquísimo en la historia de la humanidad. Buscar siempre un chivo expiatorio y tratar de poner a toda la masa, digamos, en contra de ese chivo. Me parece que esto es bastante claro. Si uno abre cualquier diario, no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, o qué sé yo, pensando, por ejemplo, hoy en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Hoy, por ejemplo, justamente leía una nota donde Evo denuncia claramente que entraron 12 agentes americanos a Bolivia para influir en las redes sociales con el tema del referendo que hubo hace poco, a ver si era posible que él tuviera una reelección o no. ¿Se acuerdan que hubo en febrero un referendo sobre esto? Es la primera elección que pierde Evo en ese sentido, es que si bien él no era candidato, sobre un artículo específico de la Constitución que le daba la posibilidad de volver a competir o no. Bueno, él esta batalla política la perdió. Y hoy denuncia que hubieron 12 agentes americanos que entraron a Bolivia. Aparentemente ya están individualizados porque todos responden a la gran agencia americana, pero no son todos de nacionalidad americana, sino que hay un costarricense también, que responden a esta agencia.
Esa inteligencia norteamericana en los países latinoamericanos para justamente horadar y transmitir las políticas que tienen ganas de implementar en nuestros países.
Exactamente.
Más o menos, o sea, esa sería la lectura.
Sí, hoy el enemigo, por ejemplo, el departamento latinoamericano del Pentágono, el enemigo es el populismo, entre comillas. Es el que le puede disputar terreno, porque después, digamos, existen diferentes grados de derecha con los cuales pueden más o menos negociar algunas cosas. Pero la realidad es que el retroceso que tuvo Estados Unidos en su injerencia en Latinoamérica en estos años fue frente a gobiernos populares, claramente.
Y justamente la palabra populismo es un invento de los periodistas internacionales que responden a las políticas del país hegemónico, Estados Unidos, o de los intereses hegemónicos de las multinacionales, para desprestigiar. El ismo es despreciativo. Populismo tiene un toque despreciativo,
y que responde, perdón, a este primer principio. Acá Adrián no está muy de acuerdo.
No, estamos, está bien poner discusiones en la mesa y los no acuerdos, está bien, porque se hace más democrática la mesa.
No va eso, sino que es un término que viene de la academia, viene de la historia, el término de populismo, ya utilizado desde principios de siglo, digamos, desde época de Irigoyen y demás, el término populismo se viene utilizando. Después hay diferentes acepciones, hay incluso historiadores más progresistas, más del campo popular, que lo toman como reivindicando el término populismo, y después sí, hay toda una camada de historiadores y obviamente también periodistas, claro, y demás, que utilizan esa palabra, pero no viene del periodismo la palabra, de la academia, viene de la historia.
Sí, ya sé, pero lo que pasa es que la utilización de las palabras, y depende en qué contexto estén puestas y sobre qué políticas quieran implementar quienes usan esa palabra, toma un cariz diferente. De verdad que va cambiando el sentido de la misma palabra en las distintas épocas y en los distintos momentos y lugares, y hasta de quién lo usa. Porque justamente a propósito, a veces, se usa una palabra para destruir el concepto original. Y muchísimas veces ocurre eso. Va cambiando a través del tiempo el concepto y se usa de diferente manera. Está bien lo que decís vos, porque puede ser que no las tenga todas conmigo desde el origen de la palabra populismo, pero es como que hoy, usada desde algunos lugares, me suena a que tienen ganas de que se tome desde el lugar de que no sirve, que el populismo no nos viene bien a nuestros países.
Sí, me parece que tiene que ver un poco con eso y tiene que ver con este primer principio que yo estaba enunciando. La idea es, bueno, ¿cómo pueden tener un discurso unificador en una región que tiene a veces algunas diferencias de idiosincrasia bastante marcadas, pero de esta manera unifican a Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Cuba y Argentina? O sea, de esa manera engloban con populismo una manera de ver el mundo que para ellos populismo está directamente ligada a corrupción, a nivelar por lo bajo, a falta de ambiciones. De alguna manera, esas son palabras que no las dicen, pero que subyacen bajo ese término que, como yo coincido con vos, que lo utilizan de manera degradante.
¿Y cuál es la diferencia que marcaríamos nosotros que nos conviene a nuestros países la acepción populismo?
Bueno, tiene que ver con esta mirada inclusiva. A mí me parece que populismo representa a lo popular, a las grandes mayorías, que las grandes mayorías no tienen que ver, si bien, ojo, son términos que generalizan, pero no tienen tanto que ver con el capital, sino que tienen más que ver con el trabajo. Las grandes mayorías son trabajadores. Me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con una visión de Estado, cuál es la función que debe tener el Estado. Me parece que esta es una discusión que nos debemos en Argentina darla profundamente, en Argentina y en toda la región. O sea, ¿qué sentido tiene un Estado si no es para nivelar, para regular, para darle oportunidades al que menos tiene? Porque el que más tiene, la verdad que se las arregla solo, o sea, con su propio capital. Él puede tener acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, a lo que quiera. En cambio, hay sectores de la sociedad que, bueno, necesitan de un Estado que garantice en principio esos derechos, y por otro lado, que interceda en este juego entre comillas, ¿no? Pero en este conflicto permanente que existe desde el fondo de la historia, desde el capital y el trabajo. Que por otro lado me parece que sea sano que sea así. Sería un poco ingenuo pensar que que esto, bueno, porque la realidad es que tienen intereses diferentes. Uh-huh. Así que
entonces concluíamos que el primer principio de Goebbels era encontrar o plantar de alguna manera un enemigo único.
Exacto. Que puede ser directamente, por ejemplo, el populismo. En Argentina es directamente el kirchnerismo, pero veamos que está ligado siempre con, porque la corrupción no fue con Estados Unidos o con Alemania, la corrupción viene de la mano de Venezuela o de Cuba, o de Bolivia, fíjense que,
¿según quién?
Según siempre la mirada hegemónica, ¿no? Así que bueno, me parece importante para cuando uno lee una noticia, del lado que la lea, sí, lea, qué sé yo, Le Monde Diplomatique o el New York Times o La Nación o Página 12. De la misma manera me parece que debe haber una mirada, por lo menos, digamos, en tema. Saber que nunca, jamás, desde ningún lado, ni del lado populista, ni del lado hegemónico, hay un planteo inocente, objetivo de la noticia. Siempre tiene una intención política.
Una subjetividad, como se diría.
Para... Absolutamente, la subjetividad es incuestionable, pero además hay una intención política.
Está cada sujeto individual con su pensamiento ideológico, político, detrás de cada cosa que se diga, y particularmente en prensa, lógicamente.
Por supuesto, pero por otro lado, a mí me parece importante blanquear esto, porque, por ejemplo, nosotros estamos acá, en esta radio, ninguno de nosotros somos profesionales, lo hacemos por convicción, le quitamos el tiempo a nuestras actividades personales, laborales, familiares y todo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿No hay una intención política en esto? Por supuesto que la hay. Yo me hago cargo y todos nosotros nos hacemos cargo, no la escondemos, lo decimos claramente.
Nosotros acá, pero claro, sabemos que hay muchísima gente que dice que es apolítica y sabemos claramente que no existe la persona política.
Sí, bueno, es una manera de hacer política, decir que uno es apolítico.
El no te metas.
Sí.
Pero además son mentiras, porque en realidad es una mentira a voces, porque a esta altura del partido ya sabemos que después empiezan a tirar línea desde otros lugares y por ahí hay muchísima gente que habla por boca de ganso, pero tiene que ver con justamente la política autoritaria que nos imponen, que tiene que ver con no darnos tiempo para la lectura. Pero además hay una haraganería en algunas personas, y es real, hay una haraganería desde la generosidad y desde la solidaridad, porque es mejor no meterse en esos temas para vivir más el yo, digamos, la cosa individual, para no comprometerme con el otro. Es más fácil. A veces se critica, por ejemplo, el tema de la inclusión de los planes, y a veces no se discute que las personas le damos de comer a los animalitos, a cada uno de los perritos que a veces andan por la calle. Promocionamos que no anden los perritos por la calle, que los protejamos. Y esas mismas personas a veces discuten proteger a nuestros niños que tienen menos posibilidades, y a nuestras personas jóvenes que a veces tienen menos posibilidades.
Sí, pero cuando la agenda mediática instala el tema de la pobreza, lo adoptan como un discurso aceptable. Por eso es bastante esquizofrénico en algún punto el discurso hegemónico, porque por momentos, digamos, lo justo es que cada uno obtenga lo que merece, y por otros momentos, si la coyuntura política lo requiere de esa manera, es inaceptable que un Estado no sea a cargo de las de los déficits. Así que sí, bueno, todo esto tiene que ver con una estrategia comunicacional, no es no es casual. Así que pasemos al segundo principio, que sí también tiene que ver con esto, que es el principio de método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Tiene que ver con esto que planteábamos recién, de las diferentes corrientes regionales.
Sí, es llamativo cómo el rigor de verdad de un hecho concreto, pues ya hablábamos de esto, ¿no? De que un hecho podía tener diversas interpretaciones, pero hay cuestiones que son concretas y ese criterio de verdad queda totalmente de lado en torno a esta idea del enemigo único y demás. Lo pudimos ver hace un par de años cómo llega incluso hasta nuestros días esa mentira de que el INDEC decía de que se podía comer con 6 pesos, que en realidad era falso. Fue desmentido, fue aclarado, se mostraron los papeles, pero se siguió repitiendo hasta el día del balotaje. Y así pasaron las cosas el día del balotaje, ¿no?
Bueno, hoy se está instalando, por ejemplo, desde los medios, en Argentina, porque en el resto del mundo no, pero en Argentina particularmente se está instalando que, bueno, tener sociedades offshore es algo que es muy inocente. Cualquiera puede tener sociedades offshore. O sea, estamos llegando a ese disparate.
Sí, ayer escuchaba, ayer o antes de ayer, una diputada macrista que decía, no, es muy bueno esto de Panama Papers, que se conozca todo, pero Macri es inocente. O sea, hacía esa salvedad. O sea, todo el resto eran unos turros, eran de terror, pero no, él era inocente, hay que creerle, pues sí. No, no. La hizo, no sabe bien para qué. O sea, que lo que escuchaba también en concreto, que constituir la sociedad no es un mal en sí mismo, sino para qué la constituye, ¿no? Ahí está el problema.
Bueno,
el
yo leía, sí, leía en Facebook algo muy gracioso, que hicieron un afiche que decían, tener un bulín no es un... no algo así como tener un bulín no significa nada, el tema es que te encuentren usándolo, ¿viste? Y bueno, es lo mismo acá. Nadie crea una sociedad offshore, no una, 9, ya la encontraron, inocentemente, por las dudas. O sea, realmente es subestimar demasiado. Pero lo tremendo es que en algunos casos le surte efecto. O sea, eso es realmente grave y uno se siente bastante indefenso porque vos decís, bueno, acá están las pruebas sobre la mesa. Esto no se puede discutir, porque podemos tener diferentes interpretaciones, pero las pruebas están arriba de la mesa. Y aún así, lo siguen negando. Entonces, realmente nos están poniendo en una trampa en la discusión que yo no sé cómo avanzar ahí, ¿viste? Porque, bueno, si vos tenés la prueba enfrente y lo negás, no hay manera de seguir esa discusión.
Y bueno, pero como muestra de lo que es la propaganda y el primer principio de Goebbels, miren la tapa de Clarín de hoy, que habla de Lázaro Báez, de Cristina y demás, y no dice nada, o sea, como título central, mientras el presidente está siendo imputado en esta causa por los Panama Papers, por estas empresas truchas en un paraíso fiscal, y no pasa nada.
Sí, incluso, o sea,
si eso no es el enemigo único.
No, absolutamente. Incluso donde ya medios amigos de ellos lo están directamente, están diciendo que Macri es uno de los presidentes más corruptos del mundo. O sea, eso fue tapa en Alemania, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y acá hablan de Lázaro Báez, que está bien. Yo no sé, no lo voy a defender, tampoco conozco en profundidad, pero la verdad que como contratista del Estado era el número 155. Mientras que, por ejemplo, del otro lado lo tenemos a Nicolás Caputo, íntimo amigo de Macri, socio, y es el primero como contratista del Estado, y nadie dice nada de eso. Bueno, esto es evidente que hay una cobertura mediática y una estrategia. Por eso yo, cuando dije el otro día que de alguna manera yo los respeto, los respeto desde lo profesional, por supuesto no desde lo ideológico, tiene que ver con eso. La verdad que esconder un elefante en un baño es muy difícil. Si lográs hacerlo, bueno, chapó, me saco el sombrero. La verdad que encontraste una manera que a mí me parecía imposible.
Bien, vamos con un poquito de música. Y...
El juego.
Con el juego.
111, 112, 113, 114, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323. Y otra vez me cago la reputa que lo parió.
A ver, la caja dice 350, tornillo Phillips, Industria Argentina.
Por supuesto que lo cuento, ¿cómo no lo voy a contar? Dice 350 en la caja.
¿A mí qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más? A mí siempre me suelta de menos. Escúchame una cosa, vos decirle a tu jefe que me hinché las pelotas, que si no me reponen lo que me falta, no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Garcas, son todos garcas. La puta que los parió.
de camión. No dejes para mañana lo que puedas beber hoy.